La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Sabían, amigos, que en España se encuentra la única bandera azul que no está en una playa marítima? Así es, en un embalse de Extremadura hay una bandera azul.
Se trata de una playa artificial situada en la población de Orellana la Vieja, a orillas del embalse de Orellana, formando una presa que estanca el agua del río Guadiana. Es una buena opción para todos aquellos que viven lejos del mar.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Nos alegramos muchísimo. Aquí estamos una vez más en la Fuente de la Vida y quien les habla, Esperanza Suárez, está llena de gozo de saber que los próximos minutos vamos a permanecer junto a ustedes. Aquí lo tenemos todo preparado para pasar este tiempo especial de descubrimiento de la Biblia. La Fuente de la Vida es un programa que llega a cada uno de ustedes desde los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Radio Transmundial es la más grande red de radios del mundo. A través de ella se difunden, entre muchos otros programas, el que están escuchando hoy, La Fuente de la Vida. Es una iniciativa internacional con más de 50 años de historia y que ha posibilitado que personas de todo el mundo pueden conocer la palabra de Dios. Pero hoy, ¿desde dónde usted nos escucha? Sí, sí, la pregunta es esta. ¿Desde dónde usted hoy nos escucha? ¿Por qué no nos escribe? ¿Por qué no nos llama y nos lo dice? 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. O bien info@radioencuentro.net y díganos desde qué lugar nos está usted escuchando. ¿Sabían que en Filipinas también se oye este espacio en la versión a través de la Biblia? ¿Lo sabían? Vamos a ver cómo suena este programa en idioma tagalo. Es el idioma que se habla en Filipinas. Escuchemos.
Kaibigan, ano ang pinaniniwalaan mong pinagmulan ng lahat ng bagay? Naniniwala ka ba na bunga lamang daw ang lahat ng bagay ng kung tawagin ay ebolusyon o di kaya'y umusbong di umano ang lahat ng buhay at bagay sa mundo at sangkalawakan?
Interesante, ¿verdad? Lo cierto es que tenemos muchísimas ganas de conocer y de saber desde qué parte del mundo usted nos está acompañando. Y es que La Fuente de la Vida es una de las versiones de un programa que en su nombre original se llamó Through the Bible y que se tradujo primero al español con el nombre A Través de la Biblia, ahora La Fuente de la Vida. Y el nombre lo dice todo, porque este es un programa que nos ayuda a ir a recorrer la Biblia descubriendo las enseñanzas que Dios tiene para toda la humanidad. Unas enseñanzas que han cambiado, cambian y seguirán cambiando la vida de millones de personas a lo largo de la historia. En unos minutos vamos a disfrutar de una nueva reflexión sobre la Biblia, la palabra de Dios. Pero antes, unos minutos musicales, una canción que hemos seleccionado especialmente para todos ustedes, amigos.
Está Sé que es por tu voz. Dios, fue tu voz que creó todo a mi alrededor.
El matrimonio fue diseñado por Dios y Él mismo a lo largo de su palabra, la Biblia, da las indicaciones y las instrucciones para que haya armonía en esa relación. La paciencia, el amor y la sujeción son principios básicos para una excelente convivencia entre un hombre y una mujer casados. También la fidelidad se trata de una forma muy recurrente en la Biblia.
En el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vemos que un hombre y una mujer casados, al ser un solo cuerpo, deben amarse y respetarse, ya que, como dice el mismo Pablo, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Los maridos deben amar a las mujeres como a sus mismos cuerpos.
Una buena relación de pareja ayuda a ofrecer un entorno más adecuado también a los hijos, que no son menos importantes que los adultos. Hoy Virgilio Bagnoni nos trae nuevamente un estudio bíblico sobre las enseñanzas de Jesucristo. ¿Y por qué hablamos del matrimonio? Porque llegamos al punto importante en el cual Jesús enseña sobre el divorcio y también Jesús bendice a los niños. ¿Y Esperanza, en qué capítulo abrimos hoy la Biblia?
Pues vamos a ir al capítulo 19, concretamente los 15 primeros versículos.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy consideraremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 1 al 15. La totalidad de este capítulo abarca varios temas, como por ejemplo cuando Jesús entró en Judea, proclamó las normas de Dios para el matrimonio y los únicos motivos para el divorcio, bendijo a los niños, se encontró con un joven rico y estableció a los apóstoles en su posición para el próximo reino. En el movimiento narrativo de Mateo concentraremos ahora nuestra atención en la geografía de este evangelio. Jesús entró nuevamente en Judea al dirigirse por última vez hacia Jerusalén antes de su crucifixión. Había una intención definida en todo lo que hacía y decía. Leamos el versículo primero que inicia el relato en el cual Jesús volvió a entrar en Judea. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. ¿A qué palabras de Jesús se refiere el texto? A las que hemos estado considerando en los capítulos 16, 17 y 18. Habiendo terminado con lo que quería decir en Galilea, se desplazó hacia el sur, llegando hasta los límites de Judea, más allá del río Jordán, concretamente a la orilla oriental de dicho río. Sus movimientos tenían entonces un sentido físico y geográfico. Allá en Cesarea de Filipos había anunciado que se dirigiría hacia Jerusalén para morir. Se trasladó entonces a Galilea, pasando algún tiempo alrededor del mar de Galilea. Capernaum se convirtió en el centro de sus actividades, que se extendieron incluso hasta Gadara. Finalmente se encontró en los límites de Judea. Dice el versículo 2, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Quisiera relacionar dos palabras para enfatizar lo que se ha dicho anteriormente en varias ocasiones. Una palabra es multitudes y la otra sanó. No fueron pocas las personas sanadas, sino multitudes. Al avanzar en el relato, este hecho me impresiona cada vez más. Al pasar Jesús entre la gente, todo aquel que quiso ser sano pudo ser sanado. Pasemos al siguiente párrafo, en el que los líderes religiosos se aproximaron a él para hacerle una pregunta sobre matrimonio y divorcio. El Señor reafirmó entonces el ideal de Dios para el matrimonio y los motivos para el divorcio. Leamos el versículo 3. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Los fariseos vinieron para provocarle y probarle. Le acosaban procurando que se mostrase contrario al sistema de la ley de Moisés. Le presentaron un problema que era tan difícil entonces como lo es precisamente en la actualidad, ya que es un asunto igualmente candente para los cristianos de nuestro tiempo. Quisiera mencionar algunos antecedentes sobre el tema, afirmando que Dios ha provisto a toda la humanidad ciertas cosas para el bienestar de la familia humana. Por ejemplo, ha establecido el matrimonio para la protección del hogar y como una bendición para creyentes y no creyentes. Otro ejemplo fue la ley del día del reposo, para que el individuo tuviese un día para descansar. Dios dio estas leyes para proteger a la persona, a la familia y a la nación. Fueron leyes de carácter general para toda la humanidad que más adelante concretó específicamente para su pueblo elegido. Examinaremos ahora la cuestión referente al matrimonio que en este pasaje, como es natural, se encuadraba en el contexto más reducido del pueblo de Israel y que hoy consideramos a la luz del cristiano contemporáneo. Leamos el versículo 4. Y respondiendo él dijo: ¿No habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? En su respuesta, el Señor Jesús les recordó el ideal original de Dios para el matrimonio. Después, la ley de Moisés había permitido el divorcio en base a un criterio amplio recogido en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Por lo que a la ley de Moisés se refería, un divorcio no era tan grave como un matrimonio con un extranjero. Por ejemplo, si la hija de un sacerdote se casaba con un extranjero, era excluida de la nación de Israel. Pero la nación estaba dividida en cuanto al divorcio y había opiniones divergentes entre maestros como Gilel y Shammai, y que dieron sus nombres a las respectivas escuelas rabínicas. Los seguidores de Gilel consideraban que un hombre podía divorciarse de su mujer por cualquier motivo o pretexto, como por ejemplo quemar el pan. Pero los de la escuela de Shammai pensaban que uno no podía divorciarse de su mujer a no ser que ella fuese culpable de un pecado sexual. El divorcio era, pues, un tema muy polémico. Los versículos 5 y 6 amplían la respuesta de Jesús. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Sin entrar en esta controversia, les recordó el plan original de Dios antes de que el pecado entrase en la familia humana. Por lo tanto, el divorcio no estaba incluido en aquel plan divino original. ¿Y por qué? Porque el pecado no se encontraba en dicho plan y el divorcio fue siempre una consecuencia del pecado, que está presente en algún aspecto de una relación y ese elemento provoca el divorcio. Por ello, el Señor recordó aquel plan original de Dios. Leamos los versículos 7 y 8, teniendo en mente el pasaje ya citado del libro del Deuteronomio capítulo 24, que era el antecedente de la pregunta de los líderes religiosos. Versículos 7 y 8. Ellos le dijeron: «Entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla?» Él les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio». es que el matrimonio fue provisto a la humanidad como la más tierna y grata de las relaciones humanas, incomparable frente a cualquier otra forma de unión. De hecho, el matrimonio debía representar la relación entre Cristo y la Iglesia. Por consiguiente, sólo los creyentes pueden desarrollar esta relación importante y santa. Sin embargo, cuando fracasan y en dicha relación surge la amargura, el rencor y la dureza del corazón, entonces el matrimonio se convierte en una imitación hueca, vacía de contenido, una verdadera parodia de unión y en una situación problemática que llega a ser un proyecto inseguro, incluso para los cristianos. Debido a la dureza del corazón humano, Dios permitió el divorcio. Dios es inmensamente misericordioso y compasivo con nosotros, aunque su ideal nunca fue el divorcio. Reconozco que vivimos en una cultura relajada y permisiva con respecto a este tema. Reitero que en el origen de todo proceso que conduzca al divorcio se encuentra siempre el pecado en alguna de sus variadas expresiones o consecuencias. Pero después de todo, todos somos pecadores, y ya que Dios puede perdonar pecados graves, también puede perdonar a los divorciados, pero tenemos que reconocer que la raíz que causa el divorcio es el pecado. Y el Señor añade algo nuevo. Leamos el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. El adulterio rompe la relación matrimonial y proporciona el motivo fundamental para el divorcio. Algunos nos han presentado situaciones de parejas en las que uno de los cónyuges es una persona indeseable con cuya convivencia la vida resulta insoportable. ¿Qué se hace en tales casos? Bueno, los creyentes pueden separarse por otras razones que parecen estar tratadas en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Pero el divorcio solo está permitido ante una única situación, que es el adulterio. El divorcio fue concedido para permitir que la parte inocente pudiese volver a casarse. Esta regla se aplica solamente a los creyentes, porque Dios no está regulando las vidas de los no creyentes, a quienes desea primeramente comunicar el mensaje de la cruz para que acudan a Cristo. El no creyente está perdido, ya sea que esté casado, divorciado o soltero. Su estado civil da lo mismo hasta que acepte a Cristo. Lo importante aquí es destacar que para los creyentes la única causa de divorcio es el adulterio. Continuemos leyendo el resto del párrafo, los versículos 10, 11 y 12. Los discípulos dijeron a Jesús, «Pues si esta es la situación del hombre respecto de la mujer, más vale no casarse». Él les contestó, «No todos pueden comprender lo que digo, sino sólo aquellos a quienes Dios les da la inteligencia necesaria. Hay diferentes razones que impiden a los hombres casarse. Unos ya nacen incapacitados para el matrimonio, a otros les incapacitan los hombres y otros renuncian al matrimonio a fin de estar más disponibles para el servicio del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo acepte». Vemos que los discípulos consideraron que permaneciendo solteros se evitarían muchos problemas. No había la menor duda, pero el Señor estableció un principio importante, y es que algunos hombres y mujeres no necesitan casarse. En algunas iglesias, a aquellos que ocupan ciertas posiciones o responsabilidades se les prohíbe casarse. Las Sagradas Escrituras no dan derecho a aplicar esta regla. Finalmente, otros renuncian voluntariamente a casarse, como especifica también el versículo 12. Entonces, si surgiese la pregunta sobre si un pastor, predicador o sacerdote debería o no casarse, diremos que Dios ha establecido una norma y que queda en manos del individuo el adoptar la decisión. Cada uno tiene que tomar la decisión por sí mismo. Llegamos ahora a un párrafo que describe una hermosa escena en la que Jesús recibió a los niños. Leamos los versículos 13 al 15. Entonces le trajeron algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, «Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos». Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Antes de referirnos a este incidente que acabamos de leer, no olvidemos que al principio del Evangelio según Mateo capítulo 18, precisamente en nuestro programa anterior, leímos que el Señor había puesto a un niño como modelo, como una lección objetiva, cuando sus discípulos, evidentemente preocupados por el asunto, le habían hecho una pregunta sobre cómo entrar en el reino y también querían saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. A veces resulta interesante comparar incidentes o pasajes paralelos como este que hemos leído aquí en Mateo 19, versículos 13 al 15, con otros evangelistas. Porque el evangelista Marcos, al relatar este incidente, observó tres detalles que ni Mateo ni Lucas mencionaron. En primer lugar, Marcos fue el que especificó que los discípulos comenzaron a reprender a quienes presentaban los niños a Jesús. En segundo lugar, fue Marcos el que destacó la indignación de Jesús ante la actitud de sus propios discípulos. Y en tercer lugar, aunque Marcos mencionó, igual que Mateo, que Jesús puso sus manos sobre ellos, Marcos resaltó el gesto tierno de Jesús de tomar a los niños en sus brazos. Para nuestro estudio diré que los pasajes paralelos se encuentran en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16 y en el Evangelio según Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Después de estas palabras de introducción, vamos pues a considerar este pasaje que hemos leído en Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Este pasaje ofrece una amplia base para la salvación de los niños que mueren en su infancia. Es un hecho que ningún niño rechazaría a Jesús si él es presentado como lo indica la Biblia. Por ese motivo, debemos comunicarles a ellos el mensaje del Evangelio. Alguien podría objetar diciendo que si alcanzamos a todas las personas en su infancia, entonces se salvarían todos. Esto no es cierto, porque los niños, después de unos años, llegan a una edad en que son responsables. La razón para que oigan el mensaje del Evangelio es hacer posible que cuando alcancen la edad de la responsabilidad, puedan tomar una decisión con respecto a Cristo. Es importante seguir este proceso con ellos hasta el final. No debes dejarte estar porque tu hijo haya tomado una decisión a una edad muy temprana. Es mejor que de vez en cuando hables con él y le expliques lo que significa confiar en el Señor como su Salvador, para que en el momento oportuno pueda tomar su decisión personal de manera responsable. Finalizamos nuestro programa de hoy destacando que resulta interesante que, habiendo explicado Jesús el asunto del divorcio, comenzase inmediatamente a hablar de los niños y de su preocupación por ellos. Los niños constituyen precisamente el tema de consideración imprescindible y sumamente importante ante el divorcio. El hecho de que el Señor dijera, «Dejad a los niños que vengan a mí», debiera impulsar a cualquier pareja, especialmente a la pareja cristiana, a realizar el mayor esfuerzo posible para mantener unido el matrimonio. Un enorme porcentaje de niños y jóvenes que se encuentran bajo la influencia de las drogas e implicados en actividades delictivas provienen de hogares deshechos que les han alejado de Cristo y de su mensaje. Como resultado de esa situación, y a pesar de los loables esfuerzos de iglesias y organizaciones, La sociedad se encuentra hoy impotente para controlar un deterioro ético de imprevisibles consecuencias. Recordemos, pues, que fue muy significativo que Jesús vinculase expresamente la cuestión del divorcio con su cariñosa preocupación por los niños, a quienes puso como ejemplo y modelo de actitud humana para entrar en el reino de los cielos.
Ya estamos finalizando el programa de hoy, pero nuestro recorrido por las páginas de la Biblia no se acaba aquí. Los programas están disponibles en lafuentedelavida.com y también en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Amigos, si ustedes hoy quieren contactar con nosotros, tenemos unos números habilitados para que puedan hacerlo, para que nos llamen, para que nos dejen en el WhatsApp sus mensajes de texto o quizás sus mensajes de voz. Tomen nota, nuestro número fijo es el 91-422-05-24, 91-422-05-24, y nuestro número de WhatsApp es el 601-20-32-65, 601-20-32-65. Pero eso sí, recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo +34. Y si desean enviarnos un email, lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Y ya vamos a cerrar nuestros micrófonos, pero antes hay algo muy especial que quiero recordarles. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.